Cuántas minas que tengo, cuántas minas que tengo, cuántas minas que tengo, cuántas minas que tengo. Los lunes temprano preparo la agenda, anoto a la rubia, descarto a la renga, haciendo el balance del fin de semana, me miro al espejo y me digo monada, insaciable, me estoy volviendo.
Estamos en contacto con un artista que no necesita mucha presentación, un músico fantástico, un letrista que mejor ni les cuento. Ignacio Copani, Miguel de Márcico, desde el servicio de radio para Telam, te saluda.
¿Qué tal, Miguel? Acá directo desde la Lucila del Mar.
Desde, qué envidia, qué envidia. Bueno, queríamos...
Es un día destemplado como el de Buenos Aires, pero... También tiene su magia el fuera de la temporada en el partido de la costa.
Seguro, y aparte debe inspirar para nuevas canciones, me imagino.
No tanto,
¿No? No,
vos sabés que no tengo la suerte de tener una habitación que se ve el mar y nunca estoy ahí, salvo cuando voy a dormir y ya no se ve. Así que como que la inspiración me la cortaría en las aguas turbulentas, ¿viste? Me da un poco de miedo el mar, no me inspira. Es lindo... Lo de acá, de casi vivir en la costa, porque estoy mucho tiempo del año, voy y vengo de Buenos Aires, pero más que todo es mi reencuentro con los barrios con mar. Por eso no es que esté en una plaza turística rutilante, sino de un barrio que más que todo te lleva a esa tranquilidad de barrio que uno ya perdió, a esa interacción con los vecinos que en la capital también... se va haciendo mucho más despersonalizada, así que eso es lo que yo vine a buscar y encontré en la Lucila del Mar y en todo el partido de la costa, cada quien elige la textura de barrio que quiera por acá.
¿Y qué cosas son las que más te inspiran, Ignacio?
La realidad, me cuesta mucho sostener un repertorio de idas y vueltas románticas, porque como te decía recién, tengo 31 años de casado y solamente podría relatar episodios de desencuentro de mis amigos, de mis propias hijas, pero no míos, ¿no?
Sí.
Entonces, uno de los costados más flacos de toda mi producción es las canciones de amor, que creo que las sé hacer, pero por ser transparente y ser sincero, no tengo tantas, porque no tengo tantas alternativas para comentar, ¿verdad? Fui a la farmacia hoy con mi mujer. Fue una salida bastante lógica y habitual. ¿Qué voy a hacer? ¿Una canción con eso? Mucho más lindo sería cantar "Iremos a Verona, un día tú y yo, a ocupar el balcón de Romeo y Julieta". Pero no me dio para ir a Verona esta mañana.
Bueno, Arjona le escribe algunas cosas también, que ni hablemos, pero que tampoco se supone que son tan inspiradoras y sin embargo la escribe, ¿no?
Mirá, si le sumás las que canta en primera persona, creo que no le alcanza el tiempo físico para haber tenido tantos romances. Entonces no lo siento tan transparente. Al margen de lo que pueda pensar de su repertorio, esto no es un juicio de valor. Lo que pienso es un juicio de valor, pero que no lo hago público, al peso específico de sus letras, de sus historias o de su técnica. Pero no le creo porque no alcanzan las vidas para tener tantas historias.
Seguro. Ignacio, vos sos un analista de la realidad y lo contás, sos un muy buen decidor de la realidad. Europa, por ejemplo, el Fondo Monetario, las mismas recetas que fundieron a la Argentina, ¿cómo lo ves todo eso?
Y mira, yo las tengo las cosas en mis canciones, desde luego que las más importantes son invisibles. Yo tengo una canción que se llama Riesgo País, escrita hace varios años, contando eso, que en una oficina muy lejos de aquí y todo eso, hay gente, bueno, que te va calificando y que yo creo que es más riesgoso donde están ellos. Parece premonitoria de la crisis del primer mundo. Así que lo que pienso, bueno, que la hipocresía que hay en esos sectores hace que no parezca tan grave como es esa situación. Y que yo creo que es... Más bien que no fui contemporáneo de la crisis del 30, pero creo que esta es la tormenta perfecta. Y que lo que están viviendo ellos, y encima se animan a querer aconsejar a los que ya comimos de ese menú, hace por un lado que me dé lástima, porque yo no deseo, te juro que no deseo. Incluso creo que si se estabiliza la cuestión económica de Europa, a nosotros no nos agarran más con las condiciones estructurales que estamos generando. Así que bueno, me parece que pone blanco sobre negro esa crisis, sobre esas recetas del egoísmo. Hay un final de la película del dictador, no sé si ya la viste.
Sí.
Yo la recomiendo. Él da un discurso al final, creo, como en un gran foro internacional, no sé si era la ONU o algo así. Y les dice a los líderes del mundo, le dice, pero no nos critiquen por la dictadura. Ustedes, los demócratas tendrían que tratar de tener unas dictaduras como las nuestras. Así podrían, y empieza a enumerar una serie de cosas que pasan todas en el hemisferio norte imperial. Le dice, si ustedes tuvieran una dictadura, el 1% de la población manejaría el 99% de la riqueza, ustedes podrían fraguar elecciones, ustedes podrían torturar presos, discriminar a los extranjeros. Bueno, me fue muy inspirador el discurso de esa ficción, haciendo ese raconto de la hipocresía que sostiene el primer mundo, ¿verdad? Como dijo Pepe Mujica, el prepo imperial, la ceremonia de los Juegos Olímpicos fue muy linda, uno no puede negar la buena sintonía que tiene el pueblo, los creativos británicos, con las formas, los colores, los sonidos, pero poner a las Fuerzas Armadas izando la bandera de un país que en este momento es parte de la NATO, que ocupa otros países, que hace estos ejercicios provocadores en militarizando el Atlántico Sur, bueno, a mí me suena a prepo, miren cómo no nos importa nada, porque es una de las pocas veces que veo que representantes de las Fuerzas Armadas así intervienen en la inauguración de los Juegos Deportivos. No lo vi en Atenas, y no lo vi en Seúl, no lo vi en Barcelona, no lo vi, creo, ni en Estados Unidos. El último fue Estados Unidos, Atlanta.
Sí.
Y bueno, entonces
¿Lo ves como una provocación directa?
Una provocación, sí, pero no porque me sienta tan importante como argentino. A mí me provocó y me ofendió. Nosotros tenemos heridas, pero es un mensaje al mundo, ¿no? Esto es parte de nuestra construcción. Tenemos algunos atletas, nos reímos de ciertas normas, como los tratados ambientalistas, como las zonas de exclusión en una guerra. Nos reímos del fair play que tanto clamando por ahí, porque fíjate que en el fútbol cada delegación del Imperio Británico tiene un equipo, porque puede tener más representatividad en un mundial y tener más chance de ganarlo, ¿no?
Sí.
Si juega Escocia, si juega Gales, si juega Irlanda, si juega Inglaterra. Acá como el chapeo viene con precisamente las chapas de las medallas, le conviene acomodar las leyes, los reglamentos, los estatutos, y juega Gran Bretaña. De hecho, está jugando ahora un partido de tenis Murray, que es escocés, y que yo creo que el pueblo escocés mucho nos simpatiza con el Imperio Británico y con la figura de la reina y con la textura inglesa. Sin embargo, si gana una medalla Murray, será para Gran Bretaña.